Buenas tardes a todos y bienvenidos al 15º programa de Nostre Sport, la temporada 2015-2016. En el programa de hoy tenemos un nuevo colaborador, un nuevo tertuliano, que lo presentaremos en breve, pero antes vamos a saludar a nuestro fiel amigo Jorge Yepes.
Buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez a este programa Nostre Sport y vamos a presentar ya a nuestro nuevo colaborador. Sí, que tiene cosas que contarnos.
Bien. Nuestro nuevo colaborador, que ya, bueno, ya ha estado aquí otras veces, pero ya el año pasado. Ignacio Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos y compañeros. Me alegro de que creo que es la primera vez que hacemos ese programa los tres juntos. Yo ya he estado aquí hace un año, sí, efectivamente, y bueno, hoy aprovecho que Arturo no ha venido para hacer un poco de sustituto de él. Y bueno, y de paso, si me dejáis, haré dentro de un rato pues un poco de promo de mi grupo, ya os contaré más info. Y nada, espero que os guste.
Bueno, pues ya como lo has anunciado tú, si quieres dinos muy brevemente en qué consiste, ya que es un evento que se va a realizar Valencia, ¿no?
Bueno, eso aún no está hablado, de hecho me acabo de enterar ahora. Bueno, pues básicamente, ya luego os daré más detalles, pero es el sábado 13 de febrero en la sala El Loco Club. Por si no la conocéis, está cerca del metro Ángel Guimerá. Y nada, pues somos un grupo de punk rock, somos nuevos relativamente, tenemos poco más de un año. Y bueno, luego os daremos un poco más de detalles, pero bueno, yo creo que si venís os gustará la experiencia.
Muchas gracias y bueno, yo soy Adrián Márquez Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, vamos a empezar ya, vamos en materia. Vamos a hablar primero de resultados de la jornada 21ª y de clasificación de la Liga. Jorge, por favor.
Pues sí, vamos a dar paso a los resultados de esta jornada, que viene con un poquito más de lo mismo, excepto para el Levante, pero bueno. El viernes 22 jugó el Sporting, que le ganó 5-1 a la Real Sociedad y inauguraba así la jornada con una paliza bonita. El día 23 jugaron Málaga y Barcelona, que se saldó con un 1-2 a favor de los azulgrana. El Español empató a 2 frente al Villarreal, Granada 3, Getafe 2, Rayo 3, Celta 0, sorpresa. Atleti 5, Eibar 2, Atlético de Madrid 0, Sevilla 0, Deportivo 1, Valencia 1, Real Betis 1, Real Madrid 1 y Levante 3, Las Palmas 2.
¿La clasificación cómo la tenemos?
La clasificación la tenemos jodida, no, es broma. El Valencia 11º, continúa en la misma tónica, exactamente a un punto del Getafe y a 4, 5, 6, 8 de Europa League. El Champions ya ni los cuento porque son muchos. El Villarreal continúa cuarto, como lo veis, con 41 puntos. Y el Levante último con 17, pero con victoria ante Las Palmas, que le sitúa tan solo un punto de Sporting y el propio Las Palmas, que son los que van delante de él. El liderato lo continúa teniendo el FC Barcelona, los mismos puntos que el Atlético de Madrid.
¿Y en Madrid?
En Madrid pues no nos interesa a nadie, pero bueno, yo te lo digo si quieres. Va tercero con 44 puntos.
Sí, decían ya ponían a Zidane como mejor entrenador de la historia, pero ahora ya que han ganado al Betis ya vuelve a ser...
Hombre, es que según ellos el Betis hizo un partido de final de Champions.
Es que, o sea, que pretenden que Zidane sea un Guardiola 2, o sea, y no, y lo cierto es que no, o sea, no se puede
No estamos tampoco en situación de quejarnos porque nosotros intentamos mucho lo mismo. O sea, el Valencia intenta mucho también encontrar su Guardiola, intenta muchos equipos hoy en día.
Bueno, el Valencia intenta muchas cosas y...
Sí, la verdad es que, bueno, no vamos a hablar de entrenadores nefastos en el Valencia, porque entonces creo que no habría programa suficiente para hablar de eso.
Ahí tienen donde darnos los madridistas, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Pero bueno, vamos ahora ya a hablar del partido que jugó el Valencia el domingo. Bueno, si se le puede llamar partido. Y el resultado fue...
¿no? Partido de Quidditch, porque de fútbol...
Fue de 1-1, 1-1 y gracias, porque Valencia recuerda que marcó en el 93 de milagro el empate. Sí. Y bueno... Básicamente quiero que me digáis brevemente los dos sensaciones que os pareció muy brevemente el partido.
Ignacio, bueno, sí, empiezo yo, vale. Pues sensación de escalofrío, que me recorría todo el cuerpo cuando veía al Valencia tocar el balón. Si es que eso se puede llamar tocar el balón, pero bueno. La verdad es que viene siendo los últimos 4 partidos que veo una tónica muy parecida. O sea, un completo desastre durante los primeros 75 minutos de partido y los últimos 15, pues una búsqueda de gol desesperada que normalmente pues nos está funcionando, pero nos funciona hasta que falle. Funcionar me refiero a medias, porque siempre empiezas perdiendo, acabas empatando.
Yo es que, sinceramente, no hay por dónde coger ese partido y no hay por dónde coger muchos partidos del Valencia esta temporada. Es que parece casi una competición de ver cuál es el peor. De todas formas, si luego habláis un poco del tema deportivo o extradeportivo, a mí me gustaría un poco matizar o hablar de del grado de responsabilidad que tiene Gary Neville, que me parece mucho menor del que ya se le está dando. Me parece que esta situación actual del Valencia, tanto deportiva como extradeportiva, es nada más y nada menos que el legado de dos personas que son las realmente responsables del auténtico catástrofe que es hoy en día el Valencia.
Sí, a ver, es cierto que, bueno, de Neville lo hablaremos más adelante, de hecho luego comentaremos unas declaraciones que hizo después del partido, pero es cierto que, bueno, que Neville tiene culpa en parte, pero evidentemente no es su culpa. Y hablando de Neville y hablando de la culpabilidad o no del resultado o del juego del Valencia, vamos a comentar la alineación que sacó Gary Neville en el partido contra el Depor. Y os voy a decir varios puestos y varios jugadores que jugaban ahí y a ver qué os parece, porque a mí la verdad que yo sigo sin entenderlo a día de hoy. En primer lugar, encontramos una dupla en la medular, un doble pivote, formado por Zaibo y Danilo.
Bueno, a ver, de todas formas, Zaibo, yo creo que Zaibo jugó casi por necesidad, ¿no? Porque no sé si, creo recordar que Javi Fuego estaba lesionado, sancionado, Enzo Pérez tampoco podía jugar. Entonces, lo de Zaibo lo puedo llegar a entender. Lo de Danilo no lo entiendo, de hecho no entiendo qué hace en el Valencia. Y sí que es verdad que la alineación era un poco extraña, empezando por la portería. O sea, empezando por la portería. Creo que lleva Ryan jugando ya dos partidos seguidos.
Tres partidos seguidos. Dos de Liga y dos de Copa, cuatro.
Y yo creo que en cuanto a alineación es el cambio más sorprendente, ¿no? Porque Jaume estaba siendo hasta ahora el mejor de la temporada, tristemente para el Valencia.
Sí, la verdad es que eso huele mucho a que se acaba de cargar a Jaume, así sin motivo aparente para la afición del Valencia. Y bueno, me uno un poco también a lo que dice Ignacio de que no entendemos. Yo creo que ninguno de esta mesa entiende qué hace Danilo en el Valencia, pero bueno, lo que es menos entendible todavía es cómo van pasando entrenadores, hasta ahora dos, y los dos han confiado en él como titularísimo del Valencia, quiero decir. O sea, no sé qué trabajo hace extra Danilo para ser jugador, jugador titular del Valencia, porque vamos, tiene que ser un trabajo extra magnífico, porque en el que hace el campo, porque hace en el campo no va a ser.
Sí, no, yo creo que la mejor baza de Danilo es que tampoco hay mucho que elegir en el Valencia. Es que te hablo de Danilo, pero también te puedo hablar de Aderlan Santos, de muchos jugadores que si no tienen nivel para jugar en el primera, mucho menos en el Valencia, en mi opinión.
Tenur, o sea,
pero realmente hay que ver que lo que habéis dicho de que vale, que Zaibo jugó porque no haya más opción, no estoy de acuerdo, porque realmente vimos que André Gómez jugó de interior diestro, que a mí me pareció también una locura, y vimos que hay otro sistema de juego. El Valencia toda la vida ha jugado con un 4-4-2 y podía haber jugado con un doble pivote parejo a André Gómez, como se ha hecho toda la vida, y haber jugado con Bacali en un lado y con Santimina en el otro, y con dos delanteros que son Rodrigo y Negredo, y no poner a Rodrigo en banda. Yo no entiendo por qué no jugó con ese sistema y apostó por una pareja de mediocampistas que no tienen ningún tipo de experiencia, que tienen 19, 21 años y que no son, para mí, ni defensivos ni ofensivos, porque es que no hacen ninguna de las dos cosas bien.
Bueno, ofensivos sí que son, pero
ofensivos a fútbol, diría Ignacio, ¿no? A ver, no son ofensivos ni defensivos porque es que primero, para ser ofensivo o defensivo tienes que saber jugar de centrocampista, ¿no? Entonces, son centrocampistas incalificables porque no sabes muy bien qué hacen en qué fútbol practican en el campo. O sea, Danilo a lo mejor te hace un partido que, bueno, de vez en cuando te roba dos balones, y a lo mejor te hace otro partido que te chuta dos balones en el borde del área. Entonces, no tienen un fútbol, no son futbolistas definidos, ¿sabes? Tú, por ejemplo, ves a André Gómez y si dices, bueno, pues es un centrocampista todoterreno que puede correr, se tira a lo mejor una carrera desde tu área hasta la otra, que tiene buen tiro, que tiene velocidad, que aparte tiene buen trato de balón. Ves a Parejo y dices, bueno, un tío muy lento, pero que sabe manejar el balón, sabe llevar los tiempos del partido. Pero luego ves a Haifo, incluso lo ves, y dice un tío completamente defensivo, que corta balones, que no tiene mucha calidad, pero bueno, sirve para un medio centro defensivo. Pero luego ves jugadores como Danilo, que no sabes muy bien qué realmente hace, qué función hace dentro del campo, no lo sabes. O sea, no sabes qué función está haciendo, para lo que te sirve.
A ver, no lo podía haber dicho mejor antes. El Valencia de toda la vida ha jugado un 4-4-2, un 4-5-1, si me apuras, con Benítez, la época maravillosa de Benítez. Pero bueno, ya sabemos que se cambió hace un año y pico al 4-3-3 producto de la ingeniosa mente privilegiada de Nuno Espíritu Santo. Lo que te decía es que, a ver, Zaibo, dentro de lo que cabe, dentro de todos los cambios que hubo el otro día en la alineación del Valencia, es de lo menos extraño, dentro de lo que cabe, quiere decir. Por lo menos le das un poco de cuerda a un chaval de la cantera. Sí que era más para mí, yo lo vuelvo a repetir, es incomprensible el cambio en la portería. Luego también lo de Danilo, como ha dicho Yepes, es que no hay tampoco por dónde cogerlo. Tú lo ves en el campo, es que efectivamente no sabes si juega de medio defensivo, de medio ofensivo. No le ves en ninguna parte del campo. Es una cosa completamente espectacular. Y bueno, si ya nos ponemos a hablar de la delantera, ni te cuento. Tampoco es que haya mucho donde elegir. Hay un jugador en concreto que juega menos de lo que debería jugar para mi gusto, que es Bacalli.
Sí, a ver, ese debate, la verdad que se ha tenido en muchas ocasiones, lo de que Bacalli no entendemos por qué no juega más. Pero ahora vamos a analizar lo que es el Valencia. En términos ya psicológicos, creo yo, porque más que físicos. Mirando las estadísticas del partido, porque la verdad que otro día dije, la gente dice, no, es que los jugadores nos implican, no corren, son unos perros, y lo típico. El Valencia corrió más que el Depor, estadísticamente hablando. Los tres jugadores que más corrieron del Valencia, que fueron, sorprendentemente, bueno, más corrido, más kilómetros hicieron, para que nos entendamos, fueron Danilo, Parejo y André Gómez. Tres mediocampistas.
No me extraña.
Y
no,
corrieron.
No sorprendente tampoco.
Corrieron más que los tres que más corrieron del Deportivo de La Coruña. Pero lo que quiere decir que no es que no se tocaran las narices, sino que corrieron. Entonces yo me pregunto, si corres más que el rival, supuestamente le tienes más calidad que el rival, y no eres capaz de ganarle, ¿qué es que falla?
Creo que tú estás dando la respuesta. Falla todo. Para empezar, los jugadores. Es un déficit completo de calidad.
Hombre, realmente estamos hablando de fútbol de primer nivel y aquí no gana el que más corre, obviamente. O sea, que corras más no te garantiza ganar partidos. Te garantiza ganar partidos tener un sistema sólido, tener una defensa sólida, porque el otro día empatas el partido por un fallo defensivo. O sea, te meten un gol por un fallo defensivo. O sea, el pase es entre líneas, Atenur está pues pensando en el que se va a comer luego, o no sé, o en su chilaba o algo así, no sé, está pensando en otra cosa que no es el pase que le están dando a Lucas Pérez. Y Mustafi comete el error que no debería, o sea, no debería ser un error, comete el error de confiar en Atenur, que es el error que está cometiendo mucho.
Sí, de todas formas, Mustafi otro día también estuvo fino, estuvo
añito. No, a ver, pero eso es, entramos en una dinámica que es contagiosa. En, claro. en la que los jugadores se han contagiado unos a otros el mal juego. O sea, yo creo que esto viene posiblemente de una cepa original, que sería probablemente Álvaro Negredo, de lo que aquí no se ha tratado nunca ese tema. Yo quiero tratar ese tema, ¿no? Porque es una cepa original, yo creo.
Bueno, que tranquilo, no te adelantes aún, que aún tenemos tiempo para hablar ya de
Negredo. Está Negredo detrás de la puerta.
Pero la verdad
mano
que
negra. Es la mano negra.
Hablando precisamente de lo que estamos diciendo del tema motivacional y el tema de que tú mismo has dicho de contagiar. Lo que sí que es verdad, que el Valencia, en mi sensación, y me ha parecido durante estos últimos partidos, juega, no voy a decir bien, porque bien no llega a jugar, pero juega medianamente bien hasta que encaja un gol. Y encaja un gol en todos los partidos.
Claro, es que hay que entender ahí lo que significa jugar bien para nosotros. O sea, jugar bien, o sea, tener más la posesión. Es que llegamos a lo mismo, correr más no significa ganar. Tener más la posesión que el equipo rival no significa jugar bien. Yo puedo tener la posesión pasándomela así a 2 metros todo el rato.
No, pero lo que ha dicho Adrián sí que es verdad. O sea, fue tal cual el partido de la Real Sociedad. El Valencia estaba jugando muy bien la primera parte hasta que encajó el gol. O sea, luego ya fue un desastre. Pero yo, el partido ese, yo he visto mejora desde que se ha ido en uno. Pero he visto mejora, pues, a destellos. Y es que es más un problema de fondo. Y como he dicho antes, es un legado de año y medio del señor Nuno y de su secuaz, Jorge Méndez. A ver, el problema de los jugadores ahora mismo, aparte de que sea una falta de calidad, es que mi opinión personal es que juegan como si no les fuera. Como si no fuera con ellos. Y yo creo que juegan así porque no son tontos. Ellos saben, muchos de ellos saben por qué están aquí. Muchos de ellos están aquí por la gestión de Jorge Méndez. Y ellos saben que para Jorge Méndez lo más importante es el bolsillo de Jorge Méndez. Ellos saben que vinieron al Valencia a modo de trampolín. Entonces ya vienen con esa mentalidad, ya saben que no van a estar aquí en el Valencia mucho tiempo. Y a ver, a un jugador se le exige ser profesional, pero cuando vaya con esa mentalidad, pues evidentemente no, el rendimiento no va a ser el mismo. Y si a eso le sumas que Jorge Méndez no ha traído jugadores desmotivados, pero que son mega cracks, que no es precisamente el caso, pues si a eso le sumas la calidad de los jugadores que trajo durante este verano y parte del pasado, pues el resultado es este. Al final es que es un trasfondo y es un acúmulo de muchas cosas para mí.
Bueno, realmente a lo que dices, realmente se habla de incluso pactos con los futbolistas o preacuerdos con los futbolistas.
Sí, aparte,
para llegar a Valencia, claro. Por ejemplo, se habló mucho del pacto con André Gómez, que era venir al Valencia para luego salir al United o salir a un equipo de la Premier importante. Se habló mucho de eso porque se habló de la relación André Gómez-Mourinho, que iba a ir muy unido el destino de Mourinho con el de André Gómez, porque era un futbolista de la que le gustaba mucho al entrenador luso. Y realmente a lo otro, a lo del juego del Valencia, pues hay que decir que jugar bien, no podemos decir que el juego del Valencia sea un juego bonito. O sea, yo no he visto todavía un partido bonito del Valencia este año. Sí lo vi el año pasado. El año pasado vi partidos bonitos. El partido contra el Atlético de Madrid en Mestalla es un partido que el Valencia hace muy buen fútbol. El partido contra Getafe es un partido con muy buen fútbol. Ya lo he dicho aquí otras veces, pero no he visto esta temporada un partido del Valencia que digas, joder, hace un buen fútbol, buenas combinaciones de los futbolistas. Buen fútbol, sí, puede tener el balón, tocar, llegar a portería, chutar un par de veces, tres veces, lo que quieras, pero no tiene un fútbol combinativo, los futbolistas no se asocian entre ellos, y eso, para mí, eso realmente es lo que es jugar bien.
A ver, no hablamos de buen fútbol en el sentido que tú dices, porque evidentemente creo que no hemos visto ningún partido medianamente bueno, salvo igual algunos minutos contra el Madrid, que creo que sí que se hizo buen fútbol en algunas jugadas y demás.
Fútbol, se hizo fútbol más de garra que buen fútbol, realmente, o sea, se hizo fútbol de ganas. Pero no un fútbol de... Ahí es donde llegamos de que... ¿Por qué juegan con ganas contra el Madrid y juegan sin ganas contra el Getafe?
Ahí iba yo antes. A los jugadores no les va la vida en ello el jugar en el Valencia, salvo cuando te está viendo medio mundo porque juegas contra un Barcelona, contra un Real Madrid. Es por eso que esos partidos sí que se corre, se juega bien, o se juega mucho mejor por lo menos que en el resto de partidos. Y eso la verdad es que da bastante rabia.
Sí, pero no. Yo creo que no hablamos ya del tema del esfuerzo y demás. Yo creo que hablamos ya, vamos más allá. Yo creo que, yo personalmente no veo que los jugadores con uno, evidentemente está haciendo la cama, claramente, porque yo veía que los jugadores ni corrían ni hacían nada. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo de los últimos partidos que Valencia ha jugado. Contra el Deportivo de Coruña, el Valencia tiene una ocasión clarísima de Negredo, un mano a mano, que lo normal es que la metas y 3-0-1 y tal.
Lo normal es que la metas, salvo si eres Negredo.
La falla y automáticamente llega Lucas Pérez. Misma jugada, 1-1, te marca el gol. Esa es la diferencia. Contra la Sociedad. Tiene Rodrigo una clarísima que le da el larguero. Llega la siguiente y te marca la Sociedad. Contra el Rayo, lo mismo. Y es que es una tónica ya general. Contra el Villarreal, yo me acuerdo. El Valencia tuvo en segunda parte tres clarísimas y no metió ninguna. Y el Villarreal llega, el Bruno Soriano te mete un golazo de falta directa y se acaba el partido. Y así, con todos los partidos. El rival no hace nada. Porque yo veo muchos rivales del Valencia, con Las Palmas mismo, se llevó un empate en Copa sin tirar a puerta. Que a mí me parece ya algo increíble.
Sí, eso es un nuevo nivel ya. Es un nivel al que hemos llegado en el que los equipos sacan puntos sin ni siquiera tirar a portería, que es algo realmente patético. Y eso, ¿no, Ignacio? ¿Qué?
Bueno, es que el problema de todo es que al final nos acabaremos acostumbrando, pero luego también parece que sí. Estamos ya a mitad de temporada y, a ver, yo tampoco quiero ser a la revista. Y evidentemente al final no creo que pase nada, pero el Valencia está ¿a cuántos del descenso? ¿A 6?
7.
7.
7. 7 del descenso y no llevamos 4, ni 5, ni 7 jornadas. Llevamos ya creo que 20, 21. 21. Entonces hay que ponerse las pilas porque por lo menos por la sensación que me dio a mí el partido en Riazor, ya no solo el partido que fuera malo, sino que tampoco hay... no hay esperanza que se... Yo no veo
sí, mejoría,
margen de mejora.
A ver, para acabar ya de este tema ya y ir a la pausa, vamos a comentar dos cosillas más muy breves. La primera, una que le va a gustar mucho a mi amigo Jorge, que es la racha de Negredo, que pese a las que falla, que son bastantes, otro día sacó un vídeo, el Valencia, con la racha de Negredo, porque lleva, que para ser Negredo no está mal, lleva 5 goles en 6 partidos. Jorge, dime tu opinión al respecto.
Ha llegado mi momento. Aquí quiero un momento de silencio. Me tengo que analizar esto realmente porque me he sentado y realmente estoy enfadado con mi compañero Adrián porque Aquí, en el papel que nos ponen aquí, pone racha. O sea, yo lo estoy leyendo aquí, pone racha Negredo. 5 goles en 6 partidos. Racha. Palabra racha no la entiendo. O sea, no entiendo palabra racha y Negredo en la misma frase, no pueden ir juntas. O sea, no pueden ir juntas. O sea, una racha es meter 5 goles, 3 en un partido, que 2 de ellos sean de penalti. Casi quitándose de las manos ya todos los que lo quieren tirar. Decían, no, lo tiro yo. Delantero pichichi. No puede ser. O sea, no puedes hablar de un racha de un delantero que lleva 8 goles en todas las competiciones, contando el gol que marcó en Mónaco, contra el Mónaco, y contando los 2 de penalti que ha marcado. Si me dices, es que antes pondría una racha de Alcácer, aunque se haya lesionado ahora, que llevaba marcando los últimos partidos goles, que una racha de Negredo.
Pero tú no decías que a principio de temporada había que marcar 30 goles.
Sí, pero él, no, yo no, lo dijo él.
Lo dijo él.
Porque no, dijo sí, que sí, se hacía la pretemporada, porque claro, no había dado tiempo al pobre hombre de hacer la pretemporada con uno. Dijo que este año se hacía la pretemporada iba a marcar 30 goles mínimo.
Hombre, no
mínimo
hacer la pretemporada goles. Con uno es casi una
ventaja. Y ahora resulta que pues el pobre hombre, pues claro, está mal porque el parón con uno le vino muy mal y está bajo de forma, seguro que por culpa de un Espíritu Santo.
Bueno, ya hemos tenido el momento Negredo, que sé que le encanta a mi compañero y amigo. Y por último, para acabar ya con ese tema, voy a decir un par de declaraciones de Neville que a mí personalmente me parecen bastante mediocres y lamentables, pero bueno. Y quiero que me digáis, en 2-3 palabras, qué os han parecido. Cuando acabó, y yo soy defensor de Neville, a mí me gusta las cosas como son, pero hubo un par de comentarios en una rueda de prensa que me parecieron de verdad que yo no da crédito. Vale, textualmente dijo que el Valencia no estaba preparado para ganar todavía, sí, pero que ya lo estaría. Y dijo también que le había dicho al vestuario que no celebrase el empate. Yo, la verdad, que cuando lo escuché no sabía si estaba entrenando al Eibar o está entrenando al Valencia, con todo respeto hacia
el Eibar. ¿Le dijo al vestuario que no celebrase el empate?
Ese dijo que, o sea, en Real Presa dijo que le había dicho al vestuario que no celebrase el empate. Hombre, pero, que no haya momento de euforia.
Claro.
Hombre, eso. Eso
lo entiendo.
Eso. A ver,
euforia, hombre,
que no celebrase.
¿Quién va a celebrar el empate?
Claro,
es que lo
no.
Dice como si fuera algo.
Hombre, pues él mismo cuando marcó. Él mismo cuando marcó Negredo celebró el empate.
No, yo entiendo que celebres el gol. Pero lo que está diciendo un poco es que vamos, que poco más que se van a ir de fiesta por haber empatado contra el Deportivo de último minuto en Riazor.
Claro, es que no lo celebrasen pues, dando a entender pues, que era un logro.
No, pero ese no es problema de Neville. Es porque igual es necesario decirle a los jugadores que no lo celebren.
Correcto.
Porque ya ha pasado otras veces. Y al respecto al comentario primero que decías, si me lo puedes recordar, el
sí, que dijo que el Valencia aún no está preparado para ganar y que ya no estará.
Y él no está preparado para entrenar, pero aquí nos tenemos que preparar todos,
pero
¿no?
En verdad, nos guste más o no guste menos, es que hasta tiene algo de razón. Yo sí que soy un poco defensor de Neville, porque aparte, Gary Neville parte con la desventaja o con el hándicap de que el idioma, quieras que no, es un hándicap importante. Luego también que
Antonio,
lleva...
Antonio.
Correcto. Luego ya poco tiempo de entrenador, hay que darle responsabilidades, pero yo soy bastante defensor de Neville, hay que darle un poco más de margen. Ya te digo que la culpa de esas 10 partidos sin ganar son culpas muy repartidas, no solo del entrenador.
Bueno, vamos a ir ya con una pequeña pausa y volvemos.
Cercana, UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
...102.5 FM.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente, ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
UPB Radio, Sen2.5.
Ya estamos aquí de vuelta, vamos ahora a cambiar de competición en la que digamos es la única esperanza del valencianismo, bueno, de las únicas con la Europa League si hacemos algo, y es la Copa del Rey. Antes de empezar a hablar del Valencia, vamos a comentar los resultados de la ida de los cuartos de final. Jorge, por favor.
Sí, vamos con la Copa a la que nos aferramos este año, y empezamos con los resultados del miércoles 20 de enero, que jugaron el Celta frente al Atlético, que se saldó con un empate a cero, el Athletic 1, Barcelona 2, el Valencia 1, Las Palmas 1, sin Las Palmas tirar a puerta en ningún momento, sorprendente, y el Sevilla 2, Mirandés 0.
¿Y qué tenemos para hoy?
Pues para hoy, miércoles 27 de enero, tenemos el Atlético Celta a las 8 y media y el FC Barcelona Athletic a las 9 y media.
Sí, bueno, interesante, porque Atlético Madrid empató a cero en la ida y aún tiene que ganar.
No, pero en el Calderón yo creo que va a
bueno,
apretar, va a apretar
la Copa
hoy.
La Copa, ¿eh? La verdad que cualquier empate a goles al Celta le vale para pasar.
No se sabe tampoco si va a llegar Nolito, no estaba muy claro. Es un jugador importante para el Celta y, bueno, el partido a las 9 y media está prácticamente ya, yo creo que el Barça, sí, el Barça en el Camp Nou tiene todo ganado. Mañana, jueves, tendremos el Mirandés-Sevilla. Partido un poco trámite también, no creo que el Mirandés dé la sorpresa. Y el Las Palmas-Valencia, partido, yo creo que junto al Atlético, el más con más incertidumbre de todos.
Sí, vamos a hablar ahora precisamente del partido de Las Palmas-Valencia, que juegan, como bien ha dicho Jorge, mañana a las 9. Pero antes de nada, vamos a comentar muy, muy brevemente el partido de la ida. Y yo lo podría resumir con lo que ha dicho Yepes, de Las Palmas se lleva un empate a goles sin tirar a puerta.
Sí, la verdad es que fue lo más sorprendente de, yo creo que de todo el partido, ¿no? Que Las Palmas sacó, no decir, o sea, no un buen resultado para ellos, es un buen resultado para ellos, es un empate a uno y ellos han marcado a Mestalla, pero un resultado beneficioso sin hacer prácticamente nada a Mestalla. O sea, es que no hicieron tampoco, yo vi el partido que hicieron a Mestalla en Liga y me pareció que Las Palmas fue superior a Valencia, muy superior a Valencia, jugó muy bien. Pero el otro día, ¿qué quieres que te diga? Ni uno ni otro, ¿sabes? O sea, Las Palmas, el Valencia sí que es verdad que por lo menos tuvo ocasiones de gol, pero es que Las Palmas ni eso.
No, yo no tuve ocasión de ver el partido de Copa, pero bueno, de todas formas, sí que sé que el de la vuelta es, yo creo que el partido hasta la fecha más importante que tiene el Valencia en la temporada. Lo que, yo no sé cómo fue el partido, lo pude más o menos seguir por redes sociales, pero patar a uno en casa contra Las Palmas y en cuartos de final, cuando además has tenido suerte en el sorteo, porque tuviste mucha suerte, yo creo que el que más, es un resultado nefasto. El Valencia está jugando con fuego también en Copa.
Bueno, la verdad que el partido no tiene mucha más historia. Realmente lo que habéis comentado y hemos dicho ya antes, el Valencia tiró a puerta, tuvo un par de ocasiones bastante claras, no las metió. Las Palmas marcó un gol con una jugada aislada en un balón que rematas ahí con propia puerta en una falta y ya está, realmente no tenía más historia. Y entonces vamos, bueno, hablando un poco ya de lo que ha dicho Ignacio, de que es el partido más importante hasta la fecha del Valencia, es totalmente cierto. El Valencia se juega, si fijase, para una semifinal, que vista la temporada que estamos haciendo, es un logro enorme. Y para clasificarse hay que marcar mínimo un gol. Eso es así. O empatar a más de uno o ganar. No tienes más.
Y aquí llegamos al debate de siempre que tenemos todas las semanas, que es, a priori, el Valencia debería marcar un gol en el campo de Las Palmas. Que decimos siempre, todas las semanas llegamos y decimos, a priori, el Valencia debería ganar Las Palmas, a priori, el Valencia debería ganar el Coliseum, a priori, el Valencia debería ganar el Molinón, y siempre pasa lo que pasa. No te voy a decir, a priori, el Valencia tiene que ganar, porque siempre que lo digo, nunca gana. Pero sí te voy a decir que si hace las cosas bien y si trabaja, perder no creo que perdamos. O sea, como mínimo, pues al menos pasar con otro empate, por lo menos, yo creo que sería adecuado, ¿no?
Igual, no sé, Negredo marca un hat-trick y nos sorprende
sí,
todo.
Cuatro.
Sí, eso puedes estar sentado en esa silla esperando, que no va a pasar.
Tres de Negredo,
a lo mejor,
y uno mío.
Si quitan tres penaltis y se lo quita de las manos a todos sus compañeros, probablemente Negredo marca un hat-trick el jueves, pero si no, me parece a mí que lo tienes complicado.
Pobrecito, le damos una caña.
No, pobrecito, vamos a ver, pobrecito tampoco, que marque goles y dale menos caña.
Yo soy optimista. Yo, después de tanto pesimismo que hemos mostrado antes, yo confío que el Valencia pase. Que marque Negredo, ¿no? Porque eso ya es pedir mucho, pero confío que el Valencia tiene que empezar tranquilo. Las Palmas, el empate a cero le vale para pasar. O sea que el Valencia tiene que salir tranquilo, sin adelantar mucho líneas, y yo creo que por las ocasiones acabarán llegando. Así que es cuestión de sobre todo, de estar tranquilos.
Yo he escuchado que Quique Setién, el entrenador de Las Palmas, va a salir con 7 suplentes. Lo que da a entender que realmente, y ya lo dijo Mestalla y lo dijo ante partido, realmente yo creo que, vamos, creo que quieren ya que lo eliminen porque quieren centrarse en la liga y salvarse. Ya creo que ya poco más le dicen, oye, mira, márcame ya algún gol porque es que yo ya no sé qué hacer para que Valencia pase.
Yo creo que es que los jugadores de Valencia, hasta que no les paguen para que eliminen a Las Palmas, no van a ganar el partido, pero bueno. También hay que decir que me empieza a preocupar lo que dice Adrián de la racha goleadora de Negredo, que hemos hablado antes, porque tenemos una apuesta personal y como llega a 30 goles me va a tener que rapar la cabeza.
20.
No, 30. Como llega a 30 goles me toca 30 en todas las competiciones.
¿Cómo está eso? ¿Tú te tienes que rapar la cabeza?
Yo
sí,
me rapo la cabeza si mi Negredo marca 30 goles.
Bajamos a 20, creo yo.
Bueno, venga, 20.
Tu cabeza no corre peligro ni con 20 ni con 30.
A lo mejor, ingenuo de mí, pues le dije 20 porque pensaba que no se iba a marcar. Pero visto la racha, super racha goleadora de Negredo, a lo mejor me toca pillar la maquinilla, ya veremos.
¿Cuántos lleva?
Llevan 9, 8, ahora mismo en todas las competiciones.
¿Pero habéis quedado finalmente o en 30?
En 20, va. Venga, 20. No lo va a marcar, o sea que...
Este verano lucirás pelo en la playa, no te preocupes.
Y bueno, vamos para comentar ya un poquito más de partido. Vamos a comentar también que Enzo puede llegar a partido. Se lesionó otra vez contra la Sociedad. Y dicen que igual juega, no seguro, pero bueno, igual juega.
Dicen que estaba apurando para llegar. André en teoría está disponible. Que los que no se entrenaron ayer fueron Barragán y Cancelo, que no se entrenaron ninguno de los dos. Barragán ya sabéis que tiene una fractura en la nariz por el golpe que se dio con Mustafi, y Cancelo tenía unas molestias musculares. Probablemente ensaye con Rubén Bezo en el lateral derecho, aunque no es seguro que vaya a ser titular mañana, debido a que ya se dijo que Barragán podía jugar con máscara.
Bueno,
en teoría, no se sabe.
No le faltaba.
No voy a opinar nada de Barragán, porque para mí Barragán es como para ti Negredo. A mí es que me parece un jugador de verdad que resta más que otra cosa.
Es que Barragán y yo hemos llegado a un punto en que Negredo aún merece la pena hablar de él, pero es que Barragán ya no merece ni la pena hablar, entonces...
Barragán no tiene... Es que yo, sinceramente, no sé si el resto de la gente pasará igual, pero es que no tiene nivel... Ya no digo para el Valencia, yo no veo a
primera
Barragán...
División, no tiene nivel para Primera División.
Y si me apuras, yo he visto laterales en segunda que son... Pero en todo, en defendiendo, porque parece que a Barragán sea el típico jugador que ataca mal pero defiende bien, pero es que tiene muchas lagunas defensivas. Yo no sé qué hace en el Valencia, no sé qué hace en Primera División.
Yeah, yo creo que Barragán es el último resquicio ese que nos queda de esa fabulosa defensa que teníamos con Delbert, Bruno, etcétera. Y es ese resquicio que nos queda ahí que no nos conseguimos sacar de encima porque prácticamente nadie lo quiere fichar.
Entonces...
No,
encima lo renovamos. Ya sí, es que sí, ya...
No, encima lo queremos aún.
Sí, somos masocas aquí.
Y para acabar ya con el tema de la previa, quiero que me digáis los dos solo el 11 que sacaríais. Yo voy a decir el mío, a ver qué os parece, si
contra
estoy de acuerdo.
Las Palmas,
contra Las Palmas, ¿no? En la vuelta. Yo pondría... Sigo con Ryan en la portería, ya que está jugando Copa, pues que siga australiano. Pondría, yo doy la oportunidad a Mustafi y a Santos, que Atenu se siente y se olvida un poco ya de fútbol.
Reflexiones, ¿no? Yo le pondría cara a la pared a Santos.
Calle lateral, y si Cancelo llega, sin duda Cancelo. Uh-huh. Y pondría un doble pivote con Parejo, André Gómez. Si se recuperara Enzo Pérez, pues también podría ponerlo en lugar de Parejo o igual en lugar de André para que descansara y demás. Y luego, en bandas, Bacali, sin lugar a duda lo pondría en la izquierda. Y en la derecha, pues si no llegara Feguli, que en principio no llega a este partido, pondría a Santimina, que bueno, que es el mal menor, no, tampoco tenemos más opción. Y arriba, Negredo y Rodrigo juntos.
Vale. Te voy a decir yo la alineación que pondría. Te puedes sentar esperando que pongas la alineación, que no la voy a poner. Pero te voy a decir yo lo que pondría. Yo pondría en una alineación hipotética a Jaume en la portería. Si no llegan ni Barragán ni Cancelo, que es muy probable, Rubén Bezo en el lateral derecho, que es lo único que te queda. Mustafi y Aderlin Santos, también coincido contigo en que Antenur se tendría que sentar cara a la pared unos partiditos. Y luego Gallá en el lateral izquierdo, sin duda. El pivote, sí que es cierto que yo no pondría para nada un pivote con Parejo y André Gómez, más que nada porque Parejo ahí nos la va a liar. Pondría a Enzo si llega, Si no, me arriesgaría otra vez con Zaibo, poniendo a Zaibo y a André Gómez de doble pivote, por delante parejo, en las bandas Bacali y Santi Mina, porque Zoulino va a llegar, y arriba Negredo y Rodrigo.
Yo he contado ahí que hay 12 jugadores.
Ah, vale, bueno, Negredo solo. Sí, sí, verdad, porque te he puesto parejo. Por... Vale, sí. Pues Negredo fuera y Rodrigo delantero.
Ya me extrañaba a Miro de que Negredo se quedara delantero.
Sí. Ya verás cómo Rodrigo se pone delantero y marca un hat-trick.
Ignacio.
Pues a ver, yo ahora mismo no tengo claro quiénes no pueden jugar por sanción o lesión.
Pues mira,
pero...
en teoría, Barragán y Cancelo en teoría no llegan. Cebuli no tampoco.
Enzo está así.
Enzo está así, pero yo no creo que lo fuerce.
No,
¿y Alcácer tiene?
Alcácer no tiene nada. Para una semanita y media más.
Como poco.
Bueno, yo pondría. Yo en la portería sí que es verdad que pondría a Ryan en Copa. Yo, si fuera el entrenador, pondría a Ryan en Copa, Jaume Liga. Y luego la alineación, o sea, la defensa la misma que habéis dicho, Abdenur, Escarmiento, Mustafi y Adrián Santos, el mal menor. Cancelo sí llega sin duda, calla por la izquierda. Yo jugaría 4-2-3 y pondría en el centro del campo a Zaibo, por delante a André Gómez y a Parejo. Pero yo pondría ahí a un medio defensivo, si llega Enzo Pérez mejor, pero Zaibo o Enzo Pérez. Y luego arriba, Bacari es el que tengo más claro, y jugaría por la izquierda con Rodrigo y... punta, lo siento, Yepes, pero Negredo. No nos queda otra. Yo pensaba que Alcácer estaba.
Entiendo que confíes en él, o sea, lo entiendo de verdad. Sois parte del 70% que confía todavía en Negredo.
No, bueno, confianza a medias.
Poco a poco voy ganando en el porcentaje yo, ¿eh? Poco a poco la gente se va dando cuenta más de lo paquetes.
Bueno, antes de otra pausa, vamos a con unos breves del Valencia. En primer lugar, una buena noticia, que es que Diego Alves está muy cerca de volver a los terrenos de juego. Va a jugar hoy un partidillo barra entrenamiento con el juvenil del Valencia contra el Mestalla para ir poniéndose a tono, ya que es una gran noticia después de más de 7 meses. La verdad que es un porterazo, para mí de los mejores del mundo, sin duda titularísimo en el Valencia, que esperemos que vuelva en condiciones como
sí,
se fue.
Es que puedo decir por experiencia propia que es una lesión muy, muy, muy dura de pasar. Y que, bueno, pues me alegro mucho por Diego Alves, que vuelve, como has dicho tú, partido amistoso entre juvenil y en Mestalla, para ponerse a tono, para coger forma. Y bueno, pues realmente yo creo que la temporada para él se antoja complicada ya para recuperar la titularidad del Valencia, pero obviamente, como dices tú, titularísimo para el año que viene y uno de los mejores del mundo.
Yo creo que al César lo que es del César, hemos estado todo el rato criticando a los jugadores de campo, pero... el Valencia en la portería yo creo que tiene la mejor de los mejores porteros. Alves para mí, como ha dicho Adrián, de los mejores porteros del mundo. Jaume está haciendo un temporadón. Ryan también lo está haciendo para mí bastante bien. O sea que bendito problema el que tiene el Valencia en la portería. Esperemos que Alves vuelva en condiciones.
Ojalá lo tuviéramos en otro sitio del campo ese problema.
Sí.
Además de verdad. Otro tema breve es el tema del cambio de capitanía. Fue hace unos días ya, pero como no lo habíamos comentado, lo vamos a comentar aquí. Supuestamente decidieron Neville y Parejo conjuntamente y de mutuo acuerdo que cesara la capitanía de Dani Parejo y nombró a dos capitanes nuevos, que es a Paco Alcácer y a otro que te va a gustar mucho, que es Álvaro Negredo. ¿Opiniones sobre este cambio de capitanía?
Realmente, bueno, se dice que, te has dicho tú, presuntamente fue de mutuo acuerdo entre Parejo y Neville. Hay muchos rumores acerca de que si Parejo tiró la capitanía directamente, que si Neville se la quitó también. En teoría, la versión oficial es que los dos se pusieron de acuerdo y las palabras de Parejo, en teoría, a Neville fueron que él había asumido la capitanía del Valencia por decisión de Nuno, que ni le iba ni le venía ser capitán del Valencia.
El ser capitán en verdad depende de muchas cosas, ¿no? Los galones dentro del campo, el tiempo que lleves en el equipo. Yo entiendo el cambio por Alcácer, el que no entiendo es el de Negredo. Yo creo que sería mejor capitán Diego Alves, pero sin duda.
Diego Alves ya es capitán.
Realmente...
Diego Alves ya es capitán.
Sí.
Diego Alves ya es capitán.
Junto a Jaime Fuego.
Realmente,
pero primer capitán, claro. Segundo capitán.
Primer capitán en principio es Alcácer.
Primer capitán es Alcácer. Claro. Era Parejo.
Era Parejo,
Parejo, era Parejo. Primer capitán.
Luego segundo capitán era Alcácer. No, ahora Diego Alves.
No, vamos a ver.
Antes era Parejo.
Parejo primero, Parejo. Y segundo yo creo que era Diego Alves,
Diego Alves
o Javi Fuego. No me acuerdo
Diego
cuál
Alves,
de los dos.
No, era Diego, Parejo, Diego Alves, Alcácer y Javi Fuego, creo.
Y ahora en principio pasa a ser primero Alcácer directamente.
Primero Alcácer y segundo Negredo.
Y luego ya tercero y cuarto Alves.
Tercero y cuarto Alves. Pero claro, no sabemos si ahora segundo es Negredo porque falta por venir Javi Fuego y Diego Alves.
Claro.
Porque, por ejemplo, yo entiendo que Neville... Pues entiendo en parte poner de capitán a Negredo. No por calidad futbolística, sino por experiencia en el campo. Lo puedo entender, pero es que realmente cuando venga Javi Fuego, Negredo no pintaría de capitán, como capitán para nada, por experiencia ya te la pone Javi Fuego, lleva más años, tiene más experiencia.
Los galones también.
Tiene más galones dentro del vestuario. Entiendo que quiera darle
el plus
de experiencia, de decir, este tío ha jugado mucho, ha estado en muchos equipos, ha jugado partidos de altísimo nivel y quiere, de cierto modo, que contagie a los jugadores de su competitividad, que para mí la he perdido hace mucho, pero bueno, lo entiendo, es una decisión que,
a mí me da
que
pena,
entiendo.
En verdad, es que
no comparto, pero yo sé entender las decisiones que toma Neville.
Le estamos dando una cañada a Negredo, pero lo cierto es que a mí me encantaba en el Manchester City, y en el Sevilla, pero sobre todo en la época del Manchester City me parecía un delantero top. Yo no sé cómo, vale, sí, la edad, la lesión, pero tan, o sea, un rendimiento ha caído en picado.
A mí esas excusas no me valen, o sea, que te rompas la rodilla por tres sitios.
No, a mí tampoco, por eso no lo entiendo.
Y no vuelvas a ser el mismo, lo puedo entender, que te rompas un dedo y no vuelvas a ser ya el mismo. Si me dices que tienes 34 años, pues es que tú fíjate, a Duriz tiene 34 años. No, y mira lo que está haciendo en el Bilbao. O sea, es que en teoría es un delantero de super calidad, Negredo. Aquí sí. En la Liga siempre ha marcado sus 20 goles, sus 25 goles, sus 30 goles. El rendimiento que está dando por 30 millones es absurdo. No,
parte de culpa tiene, porque aparte de la lesión y de la edad...
Siempre lo he dicho, si Negredo hubiera venido como Van Nistelrooy fue al Málaga, como Aduriz fue al Bilbao, por una cifra
simbólica,
razonable y simbólica, pues
sí, está lesionado.
Incluso gratis, porque muchos jugadores han hecho, pero es que por 30 millones y medio...
Ya tiene que ser un delantero ya...
Claro, tiene que ser un delantero que te marque entre 20 y 30 goles por 30 millones y medio.
Bueno, y para acabar, ya que vamos muy mal de tiempo, simplemente comentar que hoy ha habido rueda de prensa en Paterna, que ha hablado Gary Neville, y simplemente no vamos a comentar nada, solo quiero que me digas muy por encima algún punto clave que ha dicho el entrenador,
sí,
para
bueno,
que la gente lo sepa.
Se han tratado temas diversos sobre el estado del equipo. Él ha asumido gran parte de la responsabilidad de los resultados, ha dicho que no quiere ningún tipo de excusas a estas alturas ya de temporada. Entiende, como has dicho tú, que no está preparado para ganar, pero que lo sembrado hasta ahora se recogerá según el pronto. Y entiende también que Valencia ha cogido una capacidad de no rendirse hasta el final del partido, refiriéndose a los últimos empates, que se ha empezado siempre adelantando el equipo contrario. Al final Valencia, por constancia, quizá ya por pesadez, ha conseguido empatar el partido. Él lo achaca a no rendirse, según él. Y luego, refiriendo a lo que hablábamos antes, la capitanía de Álvaro Negredo y el papel de Álvaro Negredo ahora en el equipo, él lo tiene como un modelo y como un referente en el equipo de experiencia, al igual que según el Javi Fuego. Y luego que ha comentado también el estilo del equipo, asumiendo que sí que tiene un estilo el Valencia. Según él, presionamos adelantados con una salida limpia de balón desde atrás y aprovechando las bandas.
Bueno, no vamos a comentar al respecto, que cada uno opine lo que quiera, y vamos ahora con una breve pausa y volvemos enseguida.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
Atención, atención. Pasajeros con destino a la felicidad.
Embarquen en la 102.5 de la FM o en radio.upv.es a las 8 de la mañana los jueves y los domingos.
No pierdas la estela de nuestro tren con destino a la felicidad.
Pasajeros de la felicidad, jueves y domingos a las 8 de la mañana.
Que no te lo cuenten.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
UPB Ràdio, 102.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta, nos quedan un poquito menos de 15 minutos para acabar el programa y vamos ya con nuestra última sección del Valencia sobre mercado de fichajes, aunque bueno, acabamos de comentar aquí un poco fuera de directo que no creemos que se ficha a nadie, pero bueno, siempre hay ciertos rumores y demás, y vamos a ir poco a poco. Primero, tema salidas. Ojalá, lo digo ya aquí, ojalá, por favor, vamos, le pago yo el billete a Donosti. La Real Sociedad está interesada en fichar a Pablo Piatti, por favor, lo digo de verdad desde aquí, que ojalá sea verdad, porque de verdad el rendimiento del argentino está siendo nefasto. O sea, ahí parece que juegue contra Valencia.
Ahí no va a estar de acuerdo, Ignacio, contigo.
No, sí que estoy.
¿Ah, sí, sí que estás?
Sí. Me duele. Es que yo, a ver, ellos lo saben, yo he sido siempre muy defensor de Piatti. Me ha parecido siempre, no sé qué año vino al Valencia, 2010, 2011, pero 2011 o 2012. 2011, y siempre me ha gustado.
Sí, lleva 5 años, creo.
Siempre me ha gustado porque, no sé, trabajaba bien. Y el año pasado, de hecho, además tuvo muy buena temporada, pero bueno, el César lo que es de César, hay que ser objetivo. A mí no me dan comisión por defender a Piatti. Este año está haciendo una patata temporada y lo mejor ahora es que se vaya al Valencia.
Sí, la verdad es que, bueno, ha manifestado la Real Sociedad su interés por Pablo Piatti. Un jugador de los que más cobra de la plantilla, hay que decirlo, creo que está en
2,2 netos después de la renovación.
Sí, 2,2 netos, algo para mí incomprensible que consiguiera que le pagáramos eso. Pero vamos, la pregunta clave es si lo quieren con lazo o sin lazo, o envuelto. ¿Cómo lo quieren?
La verdad es que, bueno, yo ya lo he dicho, yo no me gusta. Tienes a Cali, tienes a De Paul, que para mí le da mil vueltas. Creo que es un jugador, para mí, que en 5 años... Aunque es verdad que Ignacio la temporada pasada hizo un buen año, pero no ha demostrado nada. Costó cerca de 10 millones, no ha hecho nada. Me parece se me ha gastado el dinero para mí. Y para mí un jugador que ha hecho un año bueno no se le puede renovar al alza como si llevara 5 temporadas buenas. Pero bueno, no vamos a decir más sobre ese tema. Y otra salida era la de Orbán, que decían que se iba a Argentina. ¿Qué os parece el tema?
Pues la verdad es que a mí el año pasado me pareció que Orbán hizo una temporada siempre como guardaespaldas o como suplente de Gallá bastante buena, pero claro, teniendo en cuenta que este año ninguno está en su forma habitual o en su mejor forma, no me parece un mal lateral izquierdo en ningún caso. O sea, yo a Orbán me lo quedaría porque es el típico lateral que te vale, por ejemplo, también de central y que también tiene muy asumido su rol en el Valencia, ¿no?
Me coincido totalmente con Yepes. Mira que hay jugadores para echar, pero Jorba no sería uno de los que echaría. El año pasado hizo muy buena temporada, además muy buen revulsivo de Gallá, pero también puede jugar de central, es muy versátil. Este año está haciendo buena temporada, ¿y quién la está haciendo bien? Quitas a Jaume y quién. Entonces yo por mí, ojalá se quedase. Creo que hay jugadores que tienen preferencia a la hora de salir que Lucas Orbán.
Y vamos ahora con el tema de entradas, que yo ya he dicho que no creemos que se ficha nadie, y menos por el tema de febrero financiero y porque faltan 3 días para que cierre el mercado. Pero bueno, se hablaba de un interés por Mario Suárez, el ex de Atlético Madrid, pero hoy mismo nos hemos enterado que seguramente el jugador se va a ir al Watford, al de Quique Sánchez Flores.
Sí, está muy adelantado el tema.
Porque hoy ha hablado hoy el director deportivo de Watford diciendo que el tema está casi cerrado, entonces ya Mario Suárez, humo.
Sí, el tema de Mario Suárez está prácticamente ya cerrado con el Watford, o sea, eso nos podemos ir olvidando. El tema también se habló mucho al inicio del mercado en Kulú, se habló mucho de él, nos podemos ir olvidando también, porque el Bayern está interesado en él también, bastante, bastante fuertemente interesado. Y yo creo que vamos, entradas no va a haber ninguna.
No, yo de hecho el otro día estuve, lo estaba diciendo antes con vosotros, después del partido del Depor, creo que escuché a Pitarch, como director deportivo de Valencia, y por lo que decía, no tiene mucha pinta de que en enero vayan a haber fichajes. Así que habrá que aguantar con lo que hay.
Y por último, comentar un posible interés, que también espero que sea un chiste mal gusto, pero un posible interés por Pina, por el jugador de Villarreal. Desde Villarreal afirman que no tienen ni idea de ese tipo de rumor.
Cosa que alivia.
Que esperemos, porque la verdad que me parece un mediocampista, vamos, bastante negado. Pero bueno, ¿opiniones?
No, a mí me parece un centrocampista de que va a jugar la mitad de temporada. Te explico por qué. Porque cada partido que juegue va a estar expulsado. Entonces solo va a poder jugar el 50% de los partidos. Entonces, si queremos fichar a un jugador, que aparte, a ver lo que te van a hablar. Por Tomás Pina.
Hombre, yo creo que en principio poco, porque
me interesa ahí, pero que siga en Villarreal.
Es que yo comparto también un poco la opinión de Neville y de Pitarch en el sentido de que te vas a reforzar ahora sin saber si Neville se va a quedar, sin ser un jugador de importancia, que a lo mejor es una cesión tal, y si luego en junio se va a tener que ir el entrenador, se va a tener que ir él, vas a tener que empezar otra vez de cero, a lo mejor para echarlo te tiras ahí todo el verano buscándole un equipo. Yo creo que hay que sacar esto con los que tienes.
Sí.
Sí, sí, bueno, la verdad que...
A ver, con los que tienes. Si no vas a fichar una superestrella, con los que tienes, ¿sabes? Y para fichar eso, quédate con lo que tienes.
Bueno, sí, sí, sí. Yo también pienso igual. Y bueno, vamos ahora ya a cambiar de totalmente de deporte. Vamos a hablar ahora del Valencia Basket, que tenemos bastantes novedades. Primero decir que, bueno, una de cal y una de arena. El Valencia en la Liga Endesa volvió a ganar en un partidazo contra el Barça, el Barcelona-Lasa. 91-94 con una prórroga incluida, un partido, vamos, para mí de lo mejor que ha jugado Valencia Basket en tiempo. Y bueno, primera vuelta perfecta, 17 victorias, 0 derrotas, impresionante.
Sí, bueno, para mí, viendo el partido que jugaron contra el Barça, pienso que le dieron un exceso de emoción, porque el partido se pudo haber cerrado bastante antes de la prórroga. Y bueno, el partido contra el Limos, que volvimos a palmar, la verdad es que nos tiene cogida la medida. Nos saca del partido el equipo francés y nos tiene cogida la medida.
Ya, la verdad es que bueno, hemos visto que contra el Barça, que es mucho mejor rival, no consiguieron perder, pero bueno, contra el Limos, la verdad que no es un mal equipo, no vamos a decir tampoco que el Limos sean unas madres, es un buen equipo que empezó muy mal, porque además cayó de la Euroliga muy rápido y con resultados muy malos, pero es verdad que físicamente son muy fuertes, físicamente son superiores, digamos, al Valencia Basket. Y bueno, los arbitrajes le permitieron demasiado, tanto en la ida como en la vuelta, le sacaron de partido. Ayer mismo vimos a Pedro Martínez desquiciado, que normalmente es un hombre sí, muy tranquilo.
La verdad es que dijo palabras duras, como por ejemplo que los árbitros habían cagado, literalmente dijo eso.
Sí, y eso le señalaron una técnica y todo, también a Sigma. Fue un partido que, digamos, que el tercer cuarto, final del tercer cuarto y principio del cuarto, no sé si fue un parcial de 17-18-0 del Limoges. Y bueno, se complicaba mucho el grupo porque las cosas como son, ahora mismo el Valencia lleva 2 victorias, 2 derrotas. Y depende de sí mismo, eso sí que es verdad, depende de sí mismo, pero tiene que ganar obligatoriamente los 2 partidos que le quedan. Que le queda contra el equipo alemán, que no me acuerdo ni el Oldenburg, creo que era, en casa, la Fonteta, sí. Y contra el PAOK de Salónica, allí en Grecia, que es un partido también complicado. Pero bueno, esperemos que se logre.
Bueno, confiamos plenamente en la temporada que está haciendo Valencia Basket, y bueno, si no es esta copa, yo creo que competirá por algún trofeo este año seguro.
Yo no estoy siguiendo mucho al Valencia Basket este año, y por desgracia, lo seguía más antes, pero es que tiene mucho mérito. Lo que sí que hay que reconocer es que tiene muchísimo mérito. El esfuerzo, yo creo que también la humildad del Valencia Basket. 17 victorias en 17 partidos de liga, toda la vuelta invicto. O sea que yo creo que es de alabar únicamente el trabajo de este equipo este año.
Y bueno, también para concluir con el tema del baloncesto, comentar que se celebró el otro día el sorteo de Copa del Rey para este año, que se celebraba en Coruña. Y el Valencia Basket ha sido evidentemente cabeza de serie, de hecho ha ganado los partidos. Y su rival es el Herbalife Gran Canaria, que se disputará a partido único, como ya sabéis. De hecho, la Copa del Rey dura 3-4 días, no dura más. Y se disputará a partido único, que son el equivalente a cuartos de final, contra el Herbalife Gran Canaria, como ya he dicho, el jueves 18 de febrero, creo recordar, 8:30. La verdad que, bueno, partido interesante.
Sí, bueno, yo creo que el Valencia Basket, dado a la ida que ha hecho, no debería suponer tampoco un problema ser un candidato al título para la Copa este año, porque básicamente ha pasado por encima casi todos los rivales que ha tenido en la ida en la Liga Endesa, ¿no? Entonces, lo veo muy factible, es un título muy factible. Luego ya, pues la Liga obviamente luego cuando acaba, no, el baloncesto no es que acabes primero o tercero por playoffs, entonces eso es... Pero la Copa la veo muy factible para el Valencia Basket.
Yo eso que has dicho lo veo un poco injusto, eso de los playoffs en la ACB, pero bueno, sí, lo de la Copa y más como está el Valencia este año, lo veo también muy factible. Y la Liga también, ¿por qué no? A pesar de los playoffs.
También, sí.
Sí, bueno, y para ya concluir con el tema de básquet, decir que si el Valencia consiguiera pasar de ronda y... el Barcelona, que juega contra el Dominion Bilbao Basket, que a priori también pasará, se enfrentarían ambos conjuntos en semifinales, el Barça y el Valencia. Y por otro cuadro, pues tenemos al Real Madrid, que juega contra el Fuenlabrada, y al Laboral Cucha, que juega, que ya no me acuerdo contra quién juega, pero también a priori era favorito. Creo que era con, no sé si contra UCAM Murcia o...
Sí, seguramente será...
No, o el Obradoiro, contra el Obradoiro.
Las semifinales están un poco cantadas ya. Probablemente sea Valencia-Basket contra Barcelona y el Madrid contra el Laboral Kutxa. Esperemos que Perasovic nos haga un favor e incluso enfrentarnos, sería bonito enfrentarnos en la final contra Perasovic, que ya fue entrenador de Valencia Basket.
Sí, y un poco romper la hegemonía de Madrid-Barça de todos los años, que ya es lo que todo el mundo quiere. Y bueno, antes de ir ya con la despedida, vamos a decir los partidos de la siguiente jornada de los equipos valencianos. En primer lugar, tenemos el sábado 30 de enero a las 8:30 el Villarreal-Granada. Partido a priori sencillo para Villarreal. Tenemos luego partido matinal el domingo 31, Sevilla-Levante. Partido muy complicado para el Levante. Y el domingo también 31 a las 4. Parece que Tebas le gusta fastidiar la siesta a los valencianistas. Valencia, Sporting de Gijón, finalísima, porque hay que ganar sí o sí. No queda otra.
Sí, bueno, no hemos hablado tampoco, quiero hacer un pequeño inciso, hablar un poco de la victoria del Levante frente a Las Palmas. Victoria importante para el Levante, para salir, intentar salir del descenso, y del fichaje flamante también del Bambino, de Giuseppe Rossi, gran futbolista, para mí un gran refuerzo para el Levante, para un equipo de la talla del Levante, es un refuerzo como aquí podríamos decir Álvaro Negredo, por ejemplo, y que... Realmente pienso que va a dar mucho más rendimiento Giuseppe Rossi que muchos fichajes que han costado mucho más dinero en el Valencia.
De hecho, yo estuve en el Levante Las Palmas, hizo un jugadón Rossi en los últimos minutos, que se fue de dos jugadores, y a punto estuvo de marcar, y la verdad que muy bien. Y bueno, he dejado un pein de tiempo antes de despedirnos para que Ignacio nos comente en un minutito que pueda sobre su grupo, sobre el concierto este que va a dar, que nosotros iremos, vamos,
por supuesto,
seguro.
Hombre, y Zari también. Bueno, a ver, sé que no tengo mucho tiempo, no está haciendo así señales, así que intentaré decirlo de carrerilla. Como os he dicho antes, sábado 13 de febrero, en la sala El Loco Club de Valencia, New Mind Stage nos llamamos, seguidnos en Facebook, por favor. Entrada 5 euros anticipada, taquilla 7 euros. Nada, si venís estáis condenados a pasarlo bien, ¿eh? Rock anarquía y cerveza fría. Y por último, un saludo a mis compañeros y amigos de grupo, Dani Bazán, Tony Donato, Armando Aranda, Iván Caballero, un besito guapo. Y por último, Jordan, por favor, tráenos ya el ampli.
Bueno... ¿Irás, Jorge?
Sí, después de esta emoción por el concierto, yo quiero decir que no se lo pierdan, que es el 13 de febrero, gran concierto, yo ya los he visto y puedo corroborar que es un gran grupo. Decir que estaremos, obviamente vamos a estar Adrián y yo también en el concierto, por si alguien quiere dar su número de teléfono o autógrafos, etcétera, vamos a estar ahí.
Bueno, lo que dice Jorge, la verdad que también nos hemos visto, es un grupo joven con muchas ganas, que seguro que lo hará bien. Dicen que son futuro Oasis, ¿no? He oído por ahí.
Oasis, pero porque va a estar el desierto, ¿no?
Exacto.
Y bueno, ya la verdad que ya nos hemos llegado a nuestro fin de programa. Esperamos la semana que viene. Y antes de la despedida, Jorge Yepes.
Bueno, pues un día más. Felicitarle a Ignacio por estar también con nosotros aquí, que ha sido un placer, obviamente. Y nada, pues hasta el miércoles que viene.
Ignacio Gil.
Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad de comentar con vosotros. Eso es un lujo, ¿eh? Sois más buenos de lo que pensaba en directo, ¿eh?
¿Cómo me gusta hacer la pelota para que vuelva otro día más?
Sí, sí. Quiere hacer publi y no sabe cómo.
Para que nos invite a comer.
Bueno, os esperamos la semana que viene, 2:30, 3:30, en directo, desde Nostre Sport. Un saludo a todos. Soy Adrián Márquez Valía. Hasta semana que viene.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.